En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Seguimos adelante hablando de fútbol, fútbol femenino. Andrea Peláez en Burdeos. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
Esa selección lleva pleno también, ¿eh? 3-3.
Sí,
y a cuartos, que he dicho yo antes a octavos, es a cuartos el partido contra Colombia.
Sí, es a cuartos de final, sí, no hay octavos, es a cuartos y es a cuartos con el pleno, sí, 3-3, 9 puntos. Lo que pasa es que no muy lucidos. Hoy nos ha costado demasiado. Además, Brasil, hemos ganado a Brasil por 2-0. Se ha quedado con 10 y aún así nos ha costado mucho hacerles un gol en toda la segunda parte que hemos jugado con una más. Ha tenido que volver a sacar Alexia el conejo de la chistera ahí para marcar un golazo.
Vaya
con toda
chirlo,
la escuadra.
Le ha salido otra vez.
Otra
Vaya
vez,
dos goles lleva,
Es que otra vez, sí.
Fíjate que Lama la dejó bien, ¿eh? La dejó bien bendecida.
Es que yo te prometo que cada vez que veo que Alexia sale y hace eso, digo, o sea, bueno, hoy ha salido del banquillo, el otro día lo hizo de falta en el 85 siendo titular, me acuerdo de lo que le dijo Alejandro Blanco en el partidazo con Manolo Lama esa noche, que le dijo, vas a ser la estrella, y digo, pero bueno, Alejandro Blanco sabía cosas antes de empezar. Así que bueno, no con el mejor juego, no con las mejores sensaciones, pero bueno, estamos en cuartos y nos vamos a enfrentar a Colombia. Ese es nuestro enfrentamiento de cuartos de final. Es una selección complicadilla también, parecida a Brasil, también bastante cañera, con futbolistas muy rápidas. Bueno, no es un rival sencillo, es verdad que son los cuartos de final de unos juegos y ninguno lo es. Si pasamos semifinales, nos enfrentaríamos al ganador del Francia-Brasil, es decir, nos podríamos volver a cruzar con Brasil en caso de que ganaran a las anfitrionas en cuartos de final. Y hoy en el 11 la noticia estaba en que ha vuelto a ser titular, bueno, por primera vez ha sido titular en estos Juegos Olímpicos, Jenny Hermoso, que no jugó nada en el segundo partido, jugó unos minutitos en el primer encuentro, no teníamos ni a Irene Paredes ni a Ollane Hernández por baja, hemos hecho bastantes cambios, pero todos los ojos miraban a Jenny Hermoso y Joseba, la verdad. Ah,
pues vamos a escuchar lo que te ha dicho.
Pues sí, por fin, yo también lo esperaba y bueno, al final estoy aquí también para poder disfrutar de esto. Me siento bien, me he sentido bien. Ha sido poquito, para que te voy a mentir. Pero bueno, el partido al final 2-0, otros 3 puntos y ya pensando en esos cuartos.
¿Bien? ¿Estás bien?
Sí, estoy perfectamente. Sigo siendo la misma jugadora que hace un mes, dos meses, tres días. Me sigo sintiendo igual que de bien y bueno, hay cosas pues que no tienen respuesta y bueno, pues yo ahora estoy aquí teniendo un rol diferente y bueno, aceptándolo o no es lo que me toca.
Hay cosas que no tienen respuesta, aceptándolo o no.
Hay cosas que no tienen respuesta, suena muy raro.
Sí, aceptándolo, y aceptándolo o no.
Sí.
O sea, el mensaje está ahí, ¿eh?
Sí. O sea, Jenny Hermoso es tendrá sus mil cosas, pero es una maravilla hablar con ella en el sentido de, sabes que es cristalina, o sea, en las buenas y en las malas. Mira, en el Mundial, que era titular partido tras partido y la escuchábamos en COPE, eso eran las buenas, era clara como el agua. Y en las malas, que están siendo ahora porque está perdiendo su rol de jugadora titular, también lo es. Y yo la he visto cuando se me ha acercado en la zona mixta, no le quería apretar, pero como he visto en la primera respuesta que ella ya quería mandar un mensaje, le he hecho la segunda. Y yo creo que al final Jenny Hermoso está siendo consciente de que está perdiendo su papel titular, el que venía ejerciendo en los últimos meses con la selección española. Evidentemente no le gusta, porque ¿qué podemos pretender de una futbolista que ha estado en primera línea durante toda su carrera? Pues no le gusta. y ella lo dice. O sea, es así de clara. Es verdad que esa frase, la frase que a mí más es lo de no, que no, a veces hay cosas que no tienen respuesta. Bueno, la respuesta es que Montse Tomé no la considera que está al nivel para estar entre las 11. Pero bueno, es que a mí me parece absolutamente normal. He leído de todo después de haberle hecho esa entrevista en las redes sociales, de la gente reaccionando a lo que decía Jenny, que si mala compañera... Yo personalmente no lo considero eso de mala compañera, porque luego Jenny no tiene ningún gesto malo con sus compañeras, ni absolutamente nada. Si ya lo ha dicho Montse Tomé, lo dijo en la previa. Está siendo profesional, intentando aceptar un rol al que no está acostumbrada. Entonces,
sí, pero
yo creo
lo que ha demostrado también es que no le gusta lo que está viviendo y,
exacto,
y lo quiere
decir. Exacto.
Y
hombre,
pero exacto.
Puede
es que yo creo que
Andrea, que puede parecer un poco egoísta.
Puede ser, claro. Es
bueno, por supuesto, y por supuesto lo puede parecer, pero a mí Swankar no me parece hasta el punto de mala compañera.
No,
porque
mala
yo creo simplemente.
No digo,
claro, por eso digo.
Hoy Manolo Lama también lo dijo. Dijo, hombre, pero en mitad de un torneo olímpico de fútbol, que te estás jugando mucho porque España es una potencia mundial, es la campeona del mundo, un oro olímpico, bueno, pues ya unas veces
no,
le
y
toca
por supuesto ya,
más protagonismo.
No, y puedes decir aquí paz y después gloria, la de entrenadora es la que decide y yo estoy aquí para
claro, desde
sorpresas.
Luego, desde luego, puedes pero por eso os digo que sí, que
pero
sí,
vamos,
algo
por el hecho
mola
de ser sincera,
de Jenny,
bueno, pues...
Exacto, es que bueno, que mola también tener delante a futbolistas que le preguntes por eso y no te digan, no, lo importante es el equipo, los tres puntos, no sé qué, oye, que me está fastidiando no ser titular y no tener el peso que quiero tener y te lo digo así, pero luego ya lo que os digo es que en la concentración todas las compañeras están igual con Jenny y ella con las compañeras, o sea, evidentemente lo que quieren es buscar el oro y que juegue quien tenga que jugar, pero ella pues al final es que ha sido una jugadora de mucho peso y le está llegando el momento y quizá ella lo está viendo y le duele y le fastidia. Entonces, bueno, pues se agradece también que la tengamos ahí delante y nos lo diga, oye, que eso también está bien.
¿Cuándo es el España-Colombia de cuartos?
El sábado a las 5 de la tarde. Por cierto, se ha clasificado Canadá. ¿Qué os parece? Que a una selección le quiten 6 puntos
Por
y
el
se
espionaje.
Termine clasificando de segunda, como segunda. O sea, tremendo.
Habla del potencial descomunal que había en ese grupo, ¿eh?
No, pues si total,
llegan,
o sea, eran
si
Francia, Canadá y Colombia.
Los drones, no veas.
Sí, no, es que, es, o sea, es que si no le quitan los 6 puntos ya medalla de oro.
O sea, claro, lo que pasa. Es que no, imagínate. O sea, son las vigentes campeonas. Es que es un gran equipo y era una. Fastidio que se quedaran fuera.
Pero
sí, sí.
La mayoría de los que estamos aquí apostamos a entre los oros, las platas y los bronces, que el oro de la selección femenina de fútbol era el más seguro.
Me da miedo eso, Swankar, me da miedo. Yo ahora miedo. Ya sabéis que soy Paca Peláez, pero a mí ahora mismo Colombia me parece una potencia mundial absoluta. O sea, yo ya he arrancado la maquinaria y no terminaré hasta, ojalá, el 10 de agosto en París.
Ojalá sea así. Andrea, un beso, gracias, hasta mañana.
Un beso, chao, Josep.
¿Sabes quién nos está esperando, Germán?
¿Quién?
Luis Malvar.
¿Qué me estás
hombre,
diciendo?
Hombre, claro. Es que Luis Malvar lleva unos Juegos Olímpicos del yin y el yang. Con el equipo femenino está que hundido.
Pobre. No.
Tú dirías
que pasó
se
ha
arrastrado por los suelos ahí sin poder levantarse. Y en cambio el masculino le da subidón.
Muy bien expresado por parte de Malvi lo de guerreritas. Porque no es ni despectivo ni ofensivo. Se refiere, y lo puede explicar él, se refiere a que las guerreras estaban 3 peldaños por encima,
claro.
Mega competitivas, a primerísimo nivel, y estas son unas chavalas jóvenes, un equipo en construcción,
hacerse,
y son las guerreritas.
Cambia, claro,
así. Es que hay gente que se encabrona por cualquier cosa,
no, bueno, sí.
Y ahora va a ser culpa de Malvi que le llamen la guerrerita.
Si hablamos de la
lo
susceptibilidad de la gente...
Malvin Park.
Malvin Park. Pues a mí me gusta llamárselo porque es mi amigo.
Malvin Park, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Tengo razón o no?
Parecías García, oye,
sí,
¿verdad?
Sí,
¿Qué tal, que... ¿Qué tal esas gorras?
Las gorras y la botella son
ya
una,
tengo
una
que
cosa...
Están dando un juego, bueno, qué juego.
Si no, ya hemos dicho más de una vez, si no fuera por ti, insolación diaria.
Absoluta.
No te quepa la menor duda.
Qué mazo en la piel.
Hoy me fui al judo, claro, dentro del pabellón evidentemente no me quemo, pero... Madre mía.
Pero no te quitas la gorra tampoco.
El calor que hacía afuera. No, me la pongo hacia atrás así.
Ay,
en plan.
Claro.
Pero qué calor.
Eso que
hacía,
ha dicho
¿cómo
ahora,
pegaba el sol?
Joseba, me recuerda una cosa muy rápida de un corresponsal que contando una crónica futbolística dijo que la pelota entró por la escuadra como una insolación. Nunca me olvidaré de eso.
Como una insolación.
Sí, sí.
Ostras, hay que hilar fino, ¿eh? Hay que hilar fino.
No, pero de una exhalación.
Insolación es la que tienen los franceses, porque Francia hoy ha empatado con Egipto, solo tiene un punto.
Dos derrotas y un empate.
Sí, sí.
¿Qué es de los Karabatic y toda aquella tropa? ¿Dónde están todos aquellos?
Pues no lo sé, pero ya verás cómo la IHF se encarga que entre entre.
Menos mal que solo tiene un punto porque tienen 8 oros, 10 platas y 8 bronces.
Pero en balonmano no van, ¿eh? Sí.
No, pero
bueno,
balonmano.
¿Qué quieres? Si van a ir en todo ya.
No, pero es curioso que en sus Juegos Olímpicos una potencia mundial como Francia, que en los últimos años ha estado dominando el balonmano y además con puño de hierro, haya llegado a esta cita con tan poco potencial.
Claro, porque tú puedes hablar de Dinamarca, Suecia.
Empata con Egipto. Claro, y le queda ahora, queda con Hungría y con Argentina.
Se clasifican. Te hago una apuesta que se clasifican.
Bueno, sí, por eso no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que ahora el otro grupo, que es el nuestro, tenemos que andar listos, como dice Manolo Lama, estos palistos, para que no nos toque ni Francia ni Dinamarca en los cruces.
Claro. ¿Hansen sigue jugando en Dinamarca?
Sí. Además se despide.
Ya es la última.
Lo mismo que Landin, que ha sido el abanderado de Dinamarca, también se despide.
Joder, es un terremoto este. Bueno, que te están dejando buenas sensaciones los chicos, ¿no?
Sí, hoy ya han dado, yo creo que el do de pecho, sobre todo en el segundo tiempo. Japón es un equipo complicado, no nos olvidemos que lo entrena Antonio Carlos Ortega, el entrenador del Fútbol Club Barcelona.
Sí, ya nos contaste lo de los entrenadores que hay por ahí. Dices, joder.
Sí, es un correcalles Japón, corren que se las pelan, son como diablos, para arriba, para abajo, ese es su juego. Y prueba de ello es que 37-33, un marcador altísimo, el que se ha visto en el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues tras estos resultados que se han dado hoy, tú fíjate, están empatados a 4 puntos Croacia, España, Eslovenia y Alemania. Suecia tiene 2 y Japón tiene 0. Es decir, hay un abanico abierto. Por eso es importantísimo dentro de 48 horas ganar a Alemania, que yo estoy convencido. Acordaros que os dije, con Suecia palmamos, con Alemania ganaremos. Seguramente eso es lo que va
a
pasar.
No hace falta ni que jueguen.
No, yo sí lo
bueno,
dice,
como
no,
decía,
otro yo no venía a verlo. Otro angelito, ya sabe con quién va a ganar.
Yo te digo una
cosa.
No. Este... Sí, pero hay angelitos que fallan y hay angelitos que aciertan.
Este es el tío que más sabe balonmano en este país.
Claro, eso es lo que hay.
Pero siempre le pone a la Naitasuna que va a hacer algo en la competición y luego no llega.
Ni el Gorriaga Vidasoa.
El Gorriaga, hombre.
Oye, por cierto...
El Gorriaga, Luis, tú diles a estos que se lo toman a chufa. El Gorriaga Vidasoa jugaba durante muchos años, el Vidasoa, en el frontón Uranzu de Irún.
Claro. Sí, señor, además era un grande y ganaba.
Hombre,
y ganó la Copa Europa, por supuesto.
Fue el Calpisa,
con
Juanina, con Pedro Salcedo, con toda esta gente.
Y la escuela de máquinas de Ferrol, ¿te acuerdas?
Claro.
Hombre.
El Obras del Puerto, nadie se acuerda de eso.
Obras del Puerto.
Ese fue...
Y Canales.
No, Obras del Puerto fue la antesala del Calpisa. ¿Verdad que sí?
Sí, acordamos, Juan Cardese, 3 de mayo, que estaba en Canales.
3 de mayo de Tenerife. ¿Eh? Con Helgren de portero, el islandés.
¿Yo sabes cuál es el primer partido que vi de baloncesto? No, de baloncesto.
¿Baloncesto o de balonmano?
No, de baloncesto, es que ahora te estoy viendo y estoy haciendo memoria. El Ascatuac contra el Ares Lux de Granollers.
Hombre.
¿Qué te parece?
¿Qué
te parece?
Sí, maravilloso.
Tenéis más años que el hilo negro.
Escucha, si era Ascatuac contra el Ares Lux de Granollers, podría jugar Essie Hollis y...
El helicóptero.
Y
Joseba, perdóname, pero somos jóvenes veteranos, ¿eh?
Claro. Eso también es verdad.
Pero nadie se acuerda, por ejemplo, tú
aquí
que eres
de
San Sebastián,
gente
el Atlético
de
San Sebastián,
de gente.
Que era la antesala de las Catuat.
Hombre, el Atlético
y luego
no,
el
pero el Atlético de San Sebastián sigue existiendo.
Ya, y el CAS y el Águilas de Bilbao.
Del CAS y el Águilas de Bilbao.
Qué bien nos está quedando.
Oye, por cierto, yo quiero hablar ahora de la Villa Olímpica, porque he estado con mis jugadores.
¿Pero vas a zumbarle a la Villa Olímpica o cómo es esto, Luis?
Pues mira, te voy a contar lo que me han dicho mis jugadores y creo que hay que decirlo. Es decir, jugadores
no te quedes nada
de los hispanos. Es decir, están pasando un calor que se están abrasando. No tienen aire acondicionado,
claro.
Tienen ventiladores. Las
Oye,
camas
espera,
están
espera,
famosas.
Déjame hacer una acotación. Bien. A mí me han dicho, cuando visitamos la Villa Olímpica, que ellos tenían un sistema de refrigeración sin aire acondicionado que permitía que nunca se superasen las habitaciones la temperatura de
pues
26
no.
grados.
Vale.
O sea que
pues
es mentira.
No. Pues es mentira. Estaban ayer los jugadores de la selección española de balonmano. Estaban abrasados, achicharrados. Las camas se les quedan cortas para los pies. Entonces ellos, lo único que me dicen, hombre, si Rafa Nadal, si Djokovic, si Simón Biles están en estas mismas condiciones...
Simón Biles pues, cabe en la cama, ¿eh?
Simón Biles se puede...
Simón Biles, pero por 7, ¿eh? Simón Biles 70 veces.
Y luego además, quieren ir al gimnasio, petao, quieren ir a comer, lleno, quieren eso qué, tal, entonces...
Un desastre.
Bueno, pues...
¿Te puedo decir que la Villa es una mierda entonces?
A mí me han hablado de los colchones, que son insoportables.
No, los colchones son malos.
Los colchones los pueden probar, ¿eh?
Yo los he probado.
Los de la Villa Olímpica.
¿Y qué?
¿Y qué tal?
¿Y la dureza?
No, es que además... además, no, es que depende, los colchones están divididos en tres módulos y tú eliges la dureza de cada módulo.
Efectivamente, te la claro, que, te lo puedes ir el abajo, otro
día. Sí, sí, para cada también. Zona además, sí, ¿eh? Sí.
Ah, bueno.
Sí, a mí no me dirás, y luego el cartón ese es duro del carajo, te tiras encima y no se rompe.
Eso que habían contado
es duro pero es corto, ¿eh?
Sí,
pero sobre todo para ellos es corto y estrecho, eso sí es verdad, es verdad.
Sí, pero lo que habían contado esa milonga de las camas antisexo y no sé qué, porque
nada,
es que se rompe son pétreas.
Son de cartón, pero son pétreas, es verdad.
Totalmente.
Luis, descansa, un abrazo, gracias.
Oye, una cosa, que mañana juegan las guerreritas a partir de las 2 de la tarde con Hungría, que todavía no están en la calle.
Bueno,
ojo,
hay que apurar, hay
quiero,
que apurar.
Y quiero contar una cosa.
A ver.
En algún medio de comunicación se ha dicho que Ambrós Martín había puesto poco menos que el cargo a disposición del presidente de la Federación Española de Balonmano.
Falso.
Cosa que yo dudaba, porque si no ya lo sabría. Y después, esta tarde he estado personalmente con el presidente de la Federación Española de Balonmano, con Paco Velázquez, y me ha dicho, no, eso no es verdad. No solamente no ha puesto su cargo, sino que yo ayer lo ratifiqué en su cargo. Esto es un proyecto a 4 años.
Pues iban bien encaminados los que dijeron que había puesto su cargo.
Pues se tiraron todo el día metiendo las imágenes, ya sabes, no quiero decir dónde. Pero vamos, lo imagináis.
Déjalo. No nos
bueno, chicos, a descansar.
Ala, igualmente,
venga.
Un abrazo.
Hasta mañana. Adiós.
Está por ahí Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, familia, ¿qué tal?
Es que estamos recordando aquí cosas antiguas y digo, tengo que.
¿Qué has pensado en mí? Siempre tan cariñoso.
Pero si Miguel está. Es un chiquillo.
No, desde luego, sí. desde que te quitaste el bigote has rejuvenecido 15, 20 años fácil, ¿eh? Fácil.
Bueno, razón de más para seguir afeitándome.
Bueno, antes de que nos cuentes cómo fue el estreno del Barça, está Arancha Rodríguez, Aranchita. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, pensaba que te habías olvidado de mí.
¿Cómo me voy a olvidar de ti? Lo que pasa es que quería dar paso a Miguel.
Porque claro, te pones a hablar aquí con todo el mundo y te olvidas de las chicas que casi nos dan una medalla y las dejas para allá al final.
No, hombre, es que aprovecho para decir que el del tiro al plato es la competición seguramente más radiofónica de todos los juegos.
Por eso
es espectacular.
A mí me
te lo pasas, pero con un enano escuchando eso.
Yo estaba en el judo escuchándola y
yo en el badminton y luego he venido a poner la cinta. Veníamos en el autobús los dos con un auricular en cada oreja y los dos. ¡Bum!
Y yo a la vez que me estaba emocionando y me estaba encandilando, estaba pensando si yo era gilipollas, que es muy probable que sí, ¿no? Pero realmente decía, pero ¿cómo me puede estar emocionando esto?
Sí.
O sea,
sí.
Va el plato número 16,
¡pum! ¡Bam! ¡Pum! Plato,
sí.
¡Pum!
Es radiofónico.
Sí.
A la buchaca.
Sí. Arancha, ¿te lo has pasado bien?
Sí, yo siempre lo paso bien. Me lo paso bien.
Te han llevado al quinto carajo, pero.
3 horas de ida
y 3 de vuelta.
Y 3 de vuelta.
200 grados.
Y teniendo que quedar a hacer noche allí, porque si no, no llegaba a tiempo.
Sí. Y la temperatura, que era todavía más elevada que en París, un calor tremendo. O sea, fíjate que el esfuerzo que hacían las tiradoras, que acababan muertas, ¿eh? Porque ahí, bueno, ya sabes que los campos de tiro no hay ni una sombrita. Y cuando estáis hablando de las quejas del balonmano con Malvar, hay algo que me sorprende a mí de este país, que no hay aire acondicionado. O sea, los autobuses
en
estos sitios, y es sorprendente, ¿no?
Por una cuestión ecológica.
Yo creo que sí, no es que no quieran usarlo, no, sino que yo creo que es por una cuestión ambiental, sí. Mm-hmm. Pero vamos, yo he tenido que subir en un autobús a las 5:30 de la tarde con el torrao que caía. De eso de que abren las puertas y tienes que empujar para meterte, y en esta zona de París en la que estamos, olé.
A mí me pasó
una experiencia, vamos.
Impresionante.
Oye, qué majas son las tiradoras españolas, Arancha.
Sí, la verdad que son muy buena gente. A Fátima ya la conocíamos porque hemos estado acompañándola, pues fíjate, desde los Juegos de Londres, o sea que hemos vivido con ella pues todos sus diplomas olímpicos, y la verdad que nos hace especial ilusión que se clasifique para las finales, pero tenemos muchas ganas también de cantar esa medalla olímpica individual que se le resiste, ¿no?, a la cordobesa. Y la sorpresa ha sido Mar Molné, porque era debutante en los Juegos, una veterana como Fátima, con sus 38 años, y Mar, que tiene apenas 22, y que la verdad con mucho desparpajo, mucha naturalidad, y sobre todo muy contenta por haberse clasificado para la final y por haber quedado cuarta. Fíjate que yo la decía, qué pena, y decía, pero bueno, ¿cómo que qué pena? Si esto es maravilloso, ¿no? Estoy aquí y me ha gustado mucho también pues el optimismo, lo que transmite ella, la ilusión, y sobre todo cómo ha disfrutado de su primera prueba olímpica, porque es una chavala que tiene mucho futuro seguro por delante y no ha querido perderse detalle de toda esta experiencia que se la lleva para su casita y seguramente que vamos a oír hablar mucho de ella en próximos Juegos Olímpicos.
A ver.
Que soy la chica de los diplomas, que venía buscando una medalla.
Esta es Fátima.
Pero bueno, las competiciones son así, ¿no? Llevo haciendo un año espectacular, entrando en casi todas las finales, conseguido medalla, pero mira por dónde ha tenido que ser aquí donde no la he conseguido, ¿no? Pero bueno, contenta porque he trabajado mucho y estoy deseando llegar a casa y poder descansar un poco con la familia.
De pena, Mar, nos hemos quedado aquí a nada de colgarnos esa medalla de bronce.
De pena nada. Escúchame, las primeras Olimpiadas un cuarto puesto, yo lo firmo. Aunque también hubiera gustado una medalla, pero yo, vamos, ni se me ocurriría pensar que podía llegar hasta aquí. Así que adelante y bueno, me lo he trabajado, lo he disfrutado y yo pienso que ha sido fruto de todo el trabajo que he realizado conseguir este cuarto puesto. Como siempre, con una sonrisa y a tope, ya para la siguiente.
Joder, qué gusto de escucharlas, ¿eh? La verdad es que qué cracks.
Increíble.
La prueba sí que nos trajo el primer oro olímpico de la historia de Guatemala y eso también, hombre.
Es verdad.
Un país que nos lleva tantas alegrías.
Qué barbaridad.
Y además, como es amiga de las nuestras, pues bueno.
Pues mira, pues todo.
Fue muy bonito hoy Guatemala, creo que ha sido una fiesta porque ayer ganó el bronce.
En categoría masculina.
En categoría masculina, hoy el oro en la femenina, y solo habían obtenido un oro en Londres 2012 en marcha atlética otro guatemalteco. O sea que, felicidades, Guatemala.
Pues sí. Arancha, descansa, un beso, hasta mañana.
Oye,
gracias.
Que muy majos los padres de Mar, que estaban ahí con ella y que han sido encantadores, Julieta y David, y que han disfrutado mucho.
Muy bien. Un beso
y mañana nada, a ver si por fin llegan esas medallas, a esa lluvia de medallas.
Ocho,
si
mañana.
Está deseando
8,
que lleguen a Angelito.
Ocho. Mañana 8.
Hasta mañana, Arancha, gracias, un beso.
Besos para todos, chao.
Antes de hacer el testigo a Morris y a Ganga de Madrid, Miguel, ¿este evento lo sigues tú al detalle o pasas un poco de soslayo?
No paso de soslayo. Hoy, por ejemplo, he vuelto a ver a las campeonas del mundo. He visto bastante cosa de saltos de trampolín, porque tengo una nieta que se dedica a esto.
¡Anda!
Sí,
¡qué
sí.
bueno! ¡Qué bueno!
Y lo he seguido con atención, pero vamos, ya lo conté el otro día. A mí me emocionan los juegos cuando empieza el atletismo.
Claro.
Y eso ya es mañana, me parece.
Sí, mañana empieza a las 7:30. Dentro de 6 horas y media arranca la prueba de marcha femenina.
Eso ya es, es un non-stop hasta el final. Ahí estoy clavado. ¿No?
Sí, yo creo que hay dos pruebas icónicas que son la piscina y la pista de atletismo. Son las más representativas,
sí, es que
de los Juegos Olímpicos.
Los juegos se hacen así. Primera semana natación.
Segunda
semana y parte de la primera atletismo. Los Ángeles...
Lo van a cambiar.
Lo van a hacer a la inversa, ¿verdad?
Sí, es verdad. Sí. Empieza con el atletismo y termina con la natación. Miguel, ¿qué te ha parecido el Barça en su estreno en ese empate a 2 contra el Manchester City? La juventud al poder, podríamos decir, ¿no?
Bueno, sí, grandes males, grandes remedios. No,
claro,
no,
como siempre.
Entre los lesionados y los que todavía están de permiso o en los juegos, pues no había más futbolistas. Bueno, un City-Barça... es una, vamos a decir, dos equipos con denominación de origen, pero que ninguno de los dos son el buen City y el buen Barça. Ningún futbolista que podamos considerar titular ha estado en el equipo inicial del Barcelona. Sí que hemos visto que los chavales tienen mucha calidad y que para un cosido o para un zurcido le pueden venir bien a Flick, pero no sabemos si para las dos cosas. Nosotros no podemos sacar, yo creo, con los opinadores, demasiadas conclusiones de un partido como este. Ahí sacan conclusiones el tesorero del club, que se lleva un buen pellizco, claro. y el entrenador, que ve cosas específicas de sus jugadores, que seguramente les habrá pedido que hagan, y él sabrán si las han hecho o no. Un partido no da para hacer un análisis, pero bueno, que hay calidad entre la gente joven. Este Pau Víctor es muy buen jugador.
Joder, me ha hablado Morris maravillas de este chico.
Muy buen jugador.
Buenísimo.
Marc Casado es muy bueno. Marc Bernal, que ha jugado con él en el doble pivote, es muy buen futbolista. Hay un par de futbolistas que son primos, creo que se llaman Domínguez, que también son muy buenos jugadores. Bueno, pero bueno, es solo un ensayo. Luego, cuando empiece la liga de verdad, veremos lo que queda de esta gente y veremos también si el Barça por fin ha conseguido o no reforzar la plantilla. Pero bueno, queda un mes para eso.
Sí, habrá que ver cómo juega y quién juega, que esa va a ser otra de las grandes interrogantes.
¿Cómo juega? Hoy te puedes hacer una idea con el...
¿Mantiene el patrón clásico del estilo clásico, por decirlo de alguna forma?
Bueno, mantiene el estilo de Flick. 4-2-3-1. Ha llamado la atención que Vitor Roque jugara de extremo no de 9, porque el que era 9 era Pau Vitor. En fin, no sé. Insisto, demasiado pronto para saber sacar conclusiones. Lewandowski ha salido muy tarde, ha jugado 20 minutos. Lenglet juega porque no hay otro. Al final la defensa ha acabado con 4 zurdos porque no hay más gente. Bueno, el caso es que lo que sí ha podido pasar al Barça es la factura del partido, que eso es lo que ahora más le conviene.
Seguro que sí. Miguel, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
A mandar, aquí estamos.
Muy bien, un abrazo. Hasta pronto. Seguiremos en contacto con Miguel y con todos, pero a esta hora, Morris, Ganga, os cedemos el testigo, que nos vamos a descansar un rato, que a las 7:30 tenemos que estar ya de pie para ver la marcha, Morris.
Bueno, yo te diría, Joseba, que tú hoy no te vayas muy lejos, ¿eh? Yo quiero contar contigo y hablar de tu recuerdo, que me parece curioso. Es que menos mal que llamamos ayer a Angelito, porque si lo hubiéramos llamado hoy no nos coge...
Pero si a las 7:30 tengo que estar ya de pie viendo a María en la marcha.
Pero tú eres un tipo que no necesita dormir, hombre, eres un superhombre.
Eso es lo que pensaba yo hasta que vine a los Juegos. Y ahora me estoy dando cuenta de que ya esa no es la opinión real.
Si además bueno, queda poquito, Joseba, mira, te llamo yo creo que en unos 10-15 minutos, te quedas ahí enganchado y lo recordamos. Me voy a ir, fíjate, me voy a ir a Nápoles, que no sé si saber dónde está.
¿Nápoles o Nápoles?
No, a Nápoles. Está en el estado de...
A Nápoles,
sí, con sí. A. Está en Maryland. Allí me voy a ir, que es donde está ahora mismo el Barcelona, y me voy a ir también a Chicago, porque el Real Madrid en una hora, y si todo va bien, 23 minutos, se estrena con el Milan. Así que hago esas dos cositas y voy contigo, Joseba, ¿te parece?
Vale, pues adiós, Ancar, adiós, Germán, yo me quedo.
Adiós.
Hala, hasta mañana. Bueno, no, hala, aquí me quedo, Morris, te espero.
Venga, pues nosotros nos vamos a Estados Unidos.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Suena Fran Garrigós.
Te lo estamos contando.
Micro azul de la cadena COPE para contaros la primera medalla de estos Juegos Olímpicos.
¡Bravo!
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 ¡Llevo la primera!
¡Por fin!
¡Bravo! ¡Chuanito! ¡Como Chuanito!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Manoli!
¡Mi hijo, es mi hijo!
¡Hemos sufrido! Se lo merecía, ¿no?
Sí, se lo merecía ya.
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Manolo, te escucha el primer medallista español en estos Juegos Olímpicos de París.
¿Cómo estás?
Al final es un sueño desde pequeño conseguir.
Dile lo que quieran a tus papás.
Todo esto es gracias a ellos que han luchado.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi.
muchos cars.
En FlexiCar.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes del Corte Inglés e Icarium tendrás hasta un 30% de descuento. Reserva tus viajes a Bali, Japón, Kenia, cruceros fluviales y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con Icarium.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
The moon is high like your friends were the night that we first met. Went home and tried to stalk you on the internet. Now I've read all of the books beside your bed. The wine is cold like the shoulder that I gave you in the street. Cat and mouse for a month or two or three. Now I wake up in the night and watch you breathe.
Aquí seguimos en el partidazo de COPE, es la 1 y 13 de la madrugada. Vamos a ver exactamente qué hora tiene Víctor Navarro en Annapolis, en Maryland. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, las 7 y 13 minutos de la tarde aquí
las
en Annapolis.
Las 7 y 13. ¿A qué hora has llegado?
Hemos llegado aquí a las 12 y media del mediodía. Bueno, hemos aterrizado en Washington. Sí. Está Annapolis, está al este de Washington, a 40 minutos en coche al este de Washington. Y hemos aterrizado allí y hemos cogido un coche para, bueno, un taxi para poder llegar hasta aquí. El Barça lo que ha hecho es aterrizar en Baltimore, que también está cerca, mucho más cerca, y está instalado aquí. Aquí estará el Barça instalado en Annapolis hasta el martes que viene, cuando ya se vayan. De hecho, lo único que harán es este fin de semana irse a Nueva York, a Nueva Jersey, mejor dicho, jugar el Clásico. El mismo día del partido irán a jugar el Clásico, dormirán en Nueva Jersey y luego volverán aquí, y ya en Baltimore, que está aquí al lado, jugarán contra el Milan en la madrugada del martes al miércoles y ya volverán a España después de la gira.
Sí, señor. O sea, que el único desplazamiento que tienen para marcharse de ahí es el Clásico, que por cierto daremos aquí en la cadena COPE, a la 1 de la madrugada contra el Real Madrid. Ayer de madrugada, hora española, más o menos a estas horas, a la 1 y media, comenzó el partido del Barça 2-2 contra el City. Ganó por penaltis el conjunto azulgrana. Y como decía ahora Miguel Rico, es verdad que no nos permite sacar muchas conclusiones ese partido. Sí que pudimos ver a mucho canterano del FC Barcelona, pero ¿cómo acabó Hansi Flick con lo que vio? ¿Salió contento del partido, Víctor?
Salió muy contento, y salió hasta contento Pep Guardiola de lo que vio de su Barça. Él siempre dice, y lo ha dicho en las dos ruedas de prensa que le hemos escuchado aquí en Estados Unidos, que se alegra mucho, le desea la mejor de las suertes al Barça, que al final él es socio, dice, yo ahora hablo ya como socio del Barça, pero a Pep Guardiola le gustó lo que vio. Dice que le gustó muchísimo cómo juegan los laterales, los interiores, cómo miran hacia portería, todo el control del balón que tiene el equipo de Hansi Flick. Es verdad que Hansi Flick solo le puso ese pero a su equipo, que es la posesión, pero decía, es que delante tenemos al Manchester City de Pep Guardiola, que es al que se quiere asemejar él, pero decía, igualmente teniendo al Manchester City delante, pues no podemos pretender ya en el primer partido serio que tenemos, pues tener esa posesión. El partido estuvo bien para Hansi Flick, le gustó, también le ha gustado la directiva, la expedición, están contentos con lo que se vio, sobre todo por la apuesta de los jóvenes. Tú decías que, bueno, decían que te gustaba mucho Pau Víctor, pues una de las apuestas, de hecho el único
fichaje que ayer me sorprendió mucho, o sea, quiero decir, un sí. Jugador con muy buenos movimientos, anotó el primer gol, no sé, me sorprendió bastante. Es verdad que no lo tenía muy muy visto, me decía Ganga, es un buen jugador, en el Barça lo hizo muy bien, estuvo cedido por el
goles,
Girona,
marcó.
Y ahora es el fichaje del Barça este verano, ¿no? El único que ha hecho hasta el momento.
El único, lo hicieron oficial el 24 de julio, hicieron oficial ese fichaje, 2,5 millones de euros pagó el Barça al Girona. Estaba bueno, estaba claro que iba a acabar en el Barça, pero al final se retrasó un poco por esas negociaciones con el Girona, por si incluían a jugadores como Pablo Torre, Eric García o Oriol Romeu. Al final se dejó de lado a Pau Víctor y se hizo la operación Pau Víctor. Pues Pau Víctor fue el que marcó en el minuto 24, el 1-0, luego Pablo Torre. Con Pau Víctor le preguntábamos al final si se iba a quedar, decía que no estaba en su mano, que él trabaja cada día para quedarse en el equipo, pero que no está en su mano. Los jóvenes dieron un paso adelante. Casado, que tendrá ficha del primer equipo y que viene del filial, era el capitán del filial, dio un paso adelante. También lo hicieron Sergi Domínguez en defensa, Héctor Ford. Bueno, todos los jóvenes que puso Hansi Flick estuvieron bien, incluso estuvo bien Lenglet, que jugó 73 minutos como capitán del Barça. Y luego, al acabar el partido, pues hacía esta valoración Hansi Flick de lo que fue ese debut en Estados Unidos y contra todo un Manchester City.
Hemos defendido y atacado como un equipo. Es algo muy importante. Todos han peleado unos por otros y es algo muy importante para triunfar. Mi idea es atacar más arriba y es algo que tenemos que mejorar. También necesitamos más posesión de balón, pero hemos jugado contra el Manchester City.
Bueno, pues son las primeras sensaciones, las primeras valoraciones de Hansi Flick. Todavía pronto para sacar conclusiones porque es el primer partido, porque faltan muchos jugadores que van a ser importantes, pero lo que empieza a verse es un poco el estilo de juego que quiere Hansi Flick. Ya lo decía Miguel Rico, ese 4-2-3-1, bueno, intentar tener la posesión. Un poco estilo Barça, pero dándole el toque Hansi Flick. Iremos hablando del juego del Barça, pero te voy a contar quiero preguntarte, Víctor, por dos cosas. Primero, una operación que parece que se aleja, que es la de Nico, que hoy incluso el Atlético ha vuelto a lanzar otro mensaje, ¿no? Como diciendo, cuidado que Nico va a seguir aquí, ¿no?
Sí, en las dos últimas jornadas el Athletic Club, en el último partido que juega en casa, en San Mamés, es precisamente una curiosidad desde la vida, como al inicio de esta temporada, pues juegan en San Mamés contra el Barça, reciben al Barça, igual que en la segunda jornada de este año el Athletic Club visita al Barça en pleno mercado de fichajes. Pues para promocionar el partido en casa en San Mamés, el Athletic Club ha puesto a la venta todas las entradas en su página web de todos los partidos de casa, y para el último que tienen en casa contra el Barça han colgado la imagen de los hermanos Williams. A Iñaki, al mayor, se le ve de espaldas, se le ve su dorsal, pero a Nico se le ve besando el escudo y promocionando esa venta de entradas para San Mamés, para ese Athletic Club Barça, pues con la imagen de Nico Williams besando el escudo. Claro, en Barcelona y aquí en la expedición, pues la lectura que se hace, una vez más, si ya eran pesimistas, pues hombre, si el Athletic Club utiliza la imagen de Nico Williams besando el escudo, es que algún input tendrán de que se va a quedar, porque no entienden que no harán un ridículo de promocionar ese partido con Nico Williams besando el escudo y que luego fiche por el Barça. Algún input tendrán. En la expedición, a esta hora, lo que nos siguen diciendo es que aún no han recibido un no de Nico Williams, pero que es verdad que siguen siendo pesimistas y creen que se va a quedar en el Athletic Club, que no vendrá al Barça. Esa es la situación ahora mismo del extremo del Athletic Club.
Sí, el tiempo pasa y parece que Nico va a continuar, pero bueno, el mercado es muy, muy largo. Y luego te pregunto por otra operación rápidamente. Dani Olmo, ¿ese era otro de los grandes objetivos del Barça? ¿Cómo está eso?
Pues han presentado ya hoy mismo han presentado la última oferta, que son 50 millones de euros, que ya tiene el Leipzig esa oferta sobre la mesa, 50 millones de euros más variables. El Leipzig hasta ahora pedía 60 millones, el Barça dice que a esa cantidad no va a llegar, y con esos 50 esperan convencerles. Ya tienen todo pactado y apalabrado con Dani Olmo, que solo quiere vestir de azulgrana, y esperan ahora que el Leipzig acepte esa propuesta y se convierta ya en jugador del FC Barcelona.
Bueno, esta operación sí que parece estar un poquito más cerca, ¿eh? El fichaje de Dani Olmo por el Barça. Hablamos mañana, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora en Chicago, preparado porque el Madrid, ya digo, juega en 1:10, está Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Melchor. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal, Avilés? ¿Cómo estás?
Bueno, pues yo estoy muy bien. Tú estás, me imagino, que moviéndote por el estadio buscando cobertura, ¿no? Que es ahora mismo lo más importante.
Estamos en la tribuna de prensa, pero curiosamente, aunque no se lo crea la gente, no hay cobertura. El Quantum aparece, desaparece, así que entramos aquí por esa línea, que estamos en la zona del Milán. Ya sabes que hay distribuido Milán, Real Madrid, pues en la zona del Milán, que de momento no han llegado los periodistas, y aquí estamos usurpando su posición de momento para que se nos escuche bien, si es posible.
Sí, sí, hay que aprovechar. Ahora que ellos no han llegado, pues vamos a estar nosotros este ratito. Oye, Mel, ya tenemos alineación del Real Madrid para este primer partido y va a haber un debut, en este caso el de Endrick.
Sí, el debut con la camiseta del Real Madrid, aunque no con la blanca, porque hoy sabes que la equipación que va a utilizar el Real Madrid es la segunda, la nueva, la de color naranja, y ese va a ser el debut del Real Madrid. Los jugadores, los suplentes, ya están sobre el césped, han llegado hace 5 minutos a este estadio de Soldelfield, que de momento está pues yo diría que ni a un cuarto de su capacidad. Se esperan más de 60.000 espectadores y la alineación es la que confirmábamos hace ya un par de días después de ver el primer entrenamiento. Courtois en portería, con Lucas Vázquez y Fran García en laterales, con Rüdiger y Vallejo como pareja de centrales, centro del campo para Modric, Mario Martín y Ceballos, y arriba, fíjate qué delantera, que yo creo que la vamos a ver en más de un partido a lo largo de la temporada, con mucha juventud, mucha clase, mucha calidad y mucho gol. Estamos hablando de Arda Güler, 19 añitos por una banda, Brahim, banda izquierda, y arriba el flamante fichaje al que hacía de referencia Endrick, el brasileño que debuta hoy con el Real Madrid.
Sí, señor, sí, señor. Es una delantera maravillosa, muy joven, y pero vamos a ver, eso de que la vamos a ver mucho, fijaos todo lo que falta, ¿eh? Vinicius, Rodrigo, Mbappé, y aún así Real Madrid saca una alineación hoy muy, muy apañada, señor, sobre todo en el ataque. Oye, ¿quién ha vuelto? Porque estábamos pendientes de los tres brasileños, de Vinicius, de Rodrigo y de Militao, y creo que Rodrigo ya ha vuelto, ¿no? Es el primero en volver.
Sí, ha llegado justo a la hora de la comida, ha saludado, la ha recibido Carlo Ancelotti, evidentemente, ha llegado un poquito antes que el resto de Vinicius y Militao, los otros dos brasileños que faltan por llegar, que ya serían los últimos en incorporarse a la gira. Sabes que estaban por aquí, por Estados Unidos, y la previsión era que llegasen los tres el día de mañana. Rodrigo ha adelantado un poquito, unas horas, esa incorporación a la plantilla del Real Madrid, ha comido ya con ellos. Y bueno, a partir de mañana ya seguirán trabajando porque tienen una sesión vespertina para luego viajar a New Jersey a disputar el segundo encuentro del Clásico a la hora del sábado y el domingo ante el Fútbol Club Barcelona. Así que ayer se incorporaron dos internacionales, los sub-19, el portero y Jacobo, el central. Así que van sumando efectivos poco a poco, 23, hoy Rodrigo 24, y los que serían los 26 que van a estar a lo largo de la gira, porque los que llegaron a semifinales tanto en la Copa América o en la Eurocopa, es decir, Carvajal, Jude Bellingham, Fede Valverde y los cuatro franceses, incluido Kylian Mbappé, no está previsto que vengan a la gira.
Oye, una pregunta muy rápida, Mel, que se hablaba de tormentas eléctricas en Chicago que iban a poner en riesgo el partido. Está todo tranquilo, ¿no?
Bueno, aquí de momento tenemos una temperatura pues realmente alta, el sol luce en su máximo esplendor, pero había previsión, como dices, de un 30% de posibilidades de tormenta, y aquí en Estados Unidos esto no es una cosa que se pongan de acuerdo Madrid y el Milan, es una cosa por ley en Estados Unidos, se tiene que parar, y en el caso de que se suspendiese por rayos y truenos y demás, todo el público tiene que estar resguardado, y hasta que no pasasen 30 minutos de la última tormenta, del último rayo, no se podía reanudar. Pero parece que las previsiones se van a ir pasando las horas y los minutos desde la mañana. Parece que no va a llegar durante la hora del partido.
Venga, pues que no haya ningún problema y que se pueda disputar ese partido en una hora y siete minutos, ese Real Madrid-Milán. Gracias, Mel. Un abrazo.
Hasta luego.
Y ahora sí, nos espera Joseba otra vez en París.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi?
Bueno, pues llega el momento de preguntarle a los compañeros por su recuerdo olímpico, ese recuerdo que les dejó huella por el motivo que sea de los Juegos, de toda la historia, y que todavía a día de hoy siguen recordando. Hoy nos vamos hasta París porque ha hecho un esfuerzo y se ha quedado escuchando el programa para contarnos su recuerdo. Joseba Larrañaga, Joseba, sigues por ahí, ¿no?
Aquí sigo, aquí sigo. Esfuerzo improbo es aguantar a toda esta tropa durante el día a día.
Esto casi ha sido lo de menos.
No quedarnos un rato aquí por la noche, un ratito más para charlar de nuestros recuerdos olímpicos.
Sí, señor. Antes de ir a los recuerdos, estos son tus primeros juegos, ¿no?
Sí, señor.
De enviado especial, quiero decir.
Sí, sí, sí.
Y un titular, simplemente, ya cuando terminen ya te preguntaré un poco cómo ha ido y cómo lo has vivido, pero un titular de lo que llevas hasta ahora.
Pues de lo que llevo hasta ahora supera las expectativas, que eran muy altas, porque Angelito García, la brasa que me ha dado durante años, tienes que ir a los juegos, a ti que te gustan todos los deportes, tienes que ir a los juegos, tienes que... La verdad es que ver cómo una ciudad como París se transforma absolutamente y se dedica exclusivamente a vivir unos Juegos Olímpicos con miles y miles de deportistas, con decenas de miles de aficionados en cualquier disciplina deportiva, cómo se ha volcado toda una capital como la francesa de cara al mundo del deporte, es algo que llama muchísimo la atención.
Desde fuera hasta París, dejando al margen París, ¿eh? ¿Qué juegos te habían impresionado más?
Pues Los Ángeles fueron unos juegos que yo creo que seguramente pues, tenga el primero de los grandes recuerdos de los juegos llegará de Los Ángeles, ¿no? Entonces yo creo que aquellos marcaron mucho, evidentemente, en el recuerdo de todos está Barcelona 92.
Claro, claro. Claro.
Es que aquello supuso, aquello va, más que unos juegos fue un punto de inflexión en la historia de un país, ¿no? En general. Porque la aportación de aquellos juegos a la vida, al día a día en España fue magnífico en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de las infraestructuras, en el sentido de, sobre todo en el mundo del deporte, lo que supuso las inversiones, grandes inversiones que se hicieron y los grandes resultados que se consiguieron, ¿no?
Nos decías que tu primer recuerdo o gran recuerdo de los juegos es Los Ángeles 84.
Sí, Los Ángeles 84.
¿Y qué prueba recuerdas de aquello?
Hombre, el baloncesto estuvo por encima de todo, ¿no? La plata de Los Ángeles, aquella fue un poco la que marcó, ¿no? El designio del baloncesto para los años siguientes, ¿no? Pero yo me voy a quedar, no sé si tenemos que hablar ya de la medalla que
sí,
quiero recordar.
Sí, si quieres, sí, porque también es de esos juegos.
Claro, es que es de esos juegos. Porque sí, sí, sí. Cuando me dijiste hace ya algunas semanas, oye, pues sí, mira, pensar en una medalla que os marcó, claro, la de Fermín Cacho en Barcelona 92, ¿a quién no le marcó? La plata de Los Ángeles, ¿a quién no le marcó? Las de Carl Lewis, ¿a quién no le marcó? Las de Ben Johnson, que después se demostró que fue de aquella manera. No sé, hubo muchas medallas a lo largo de la historia que te fueron marcando, ¿no? Tu idea olímpica. Pero yo me voy a quedar con una que tuvo un simbolismo especial, porque yo soy de un pueblo, yo soy de Pasay San Pedro, un pueblo en el que el deporte rey, sin duda alguna, es el remo. Es el remo en banco fijo, en este caso, ¿eh? El remo de banco fijo. Y tenemos una rivalidad extraordinaria con el pueblo de enfrente, que es Pasay San Juan. Nosotros somos los morados y ellos son los rosas. Y históricamente siempre hemos tenido unas traineras muy potentes, a nivel histórico, pues de las que más han ganado. Y claro, estamos distanciados pues por apenas 200 metros y una bahía, ¿no? Y entonces la rivalidad siempre ha sido tremenda en el mundo del deporte, en el mundo del remos. Antiguamente era una rivalidad que se extendía a todos los extractos de la sociedad. Después ya, cuando nos llegó a nosotros, pues yo creo que ya las diferencias en otros aspectos se fueron desapareciendo y se limitaron simplemente al remo, teniendo una muy buena relación personal con los del pueblo de enfrente, ¿no? Pues en aquel 84 había un remero de San Juan, que remaba en la trinidad de San Juan, que era Luis Mari Lasurtegui.
Que era de tu pueblo, ese sí era de los
tuyos. No, era
del frente.
Era el de
enfrente.
Y remó en la trinidad de enfrente, sí, ¡hombre! De los Rosas. Sí, remó en la trinidad de enfrente. Lo que pasa que, claro, por la cercanía y como los veías entrenar diariamente allí, pues dices, joder, pues te sentías un poco identificado con él, ¿no? Y él entrenaba con Oyarbide, que era otro remero de Oyarzun, y que era el que presumiblemente iba a ir a los Juegos Olímpicos con él en la prueba de dos sin timonel, que por cierto ha sido la única medalla que ha ganado en la historia el remo en los Juegos Olímpicos. Pues resulta que antes de los Juegos se pone enfermo, una neumonía, aparta a Oyarbide, no le permite ir. Claro, la neumonía fue fuerte, le dejó muchas secuelas y entonces él no estaba apto para...
Y en esa prueba, claro, uno de los dos falla y es una faena.
Claro, es el
50%. Decir, claro,
o sea, además, la complicidad de los dos tiene que ser
fundamental. Claro.
Entonces, la federación decidió que fuera... Fernando Climent, el que remara con Luis Mari Lasurtegui. Fernando Climent de Sevilla, Luis Mari Lasurtegui de Pasaya. Dicen, bueno, pues tienen que ser estos dos. ¿Qué pasa? Que Fernando Climent era 20 centímetros más bajo que Luis Mari y era 20 kilos más delgado que Luis Mari. Claro, entonces en el dosing cada uno rema en un lado. Tiene un remo solo y cada uno rema en un lado. Si tú pones uno que es 20 centímetros más alto y 20 centímetros más pesado que tú, el bote se descompensa.
Claro, claro.
Entonces hay que buscar la forma de dónde poner los remos, cómo ponerlos para que el bote vaya equilibrado. Porque si no, si el bote se zarandea, no tienes nada que hacer. Bueno, pues consiguieron llegar a un nivel tal que lograron la medalla de plata en Los Ángeles. Y fue un acontecimiento extraordinario para el mundo.
O sea, vosotros teníais cuando su compañero le pasa esto y dicen no puedo ir a los Juegos, imagino que a vosotros os haría mucha ilusión que un paisano acudiera a los Juegos, pero diríais esto ya medalla imposible. O sea...
Es que claro, no tenía pinta de que pudiera salir bien, sobre todo con, claro, esa, con esas diferencias y con el poco tiempo que tuvieron los dos para entrenar, para conocerse y para remar los dos en la misma.
¿La sensación que había en el pueblo cuál era? De, bueno, vamos a disfrutar.
Bueno, pues
podamos,
vamos a ver.
¿No? Vamos a ver, ¿no?
A ver, si hubiera ido con Oyarbide tampoco hubiera habido grandes expectativas de medalla. Yo creo que fue una medalla muy sorprendente.
Claro, porque al final es un pionero, es alguien que claro, consigue algo que no había hecho nadie, que no te espera.
Y que no ha hecho nadie desde entonces tampoco. Claro, o sea, estos dos ganaron la medalla de plata en remo y no ha habido más medallas. Sí, ha habido en piragüismo, sí ha habido muchas, afortunadamente, pero en el remo no, en el banco móvil no. Entonces, claro, fue todo una explosión de sorpresa y de alegría el ver, uy, ostras, cuidado, que pueden ganar medalla, y efectivamente, y ganaron la medalla de plata.
¿Te acuerdas de dónde estabas? Tú estabas allí en Pasaya.
Estaba en mi pueblo, sí. ¿Sí?
¿Y cómo lo viviste? ¿Viviste
esa final? Alegría, sí,
con,
sí.
¿Con amigos, con familia? ¿Cómo
no,
estabas?
Yo ese lo vi en casa.
¿En casa?
En casa, sí, sí, sí. Eso lo vi en casa y en solo. Y claro, pero a partir de ahí, imagínate en el pueblo toda la guerra. Claro, a pesar de que era un remero rival nuestro, ¿no? Pero bueno, claro. La algarabía y la fiesta que se vivió, sobre todo en San Juan, fue extraordinaria.
Para los oyentes, para que se hagan una idea, nosotros en Los Ángeles 84 ganamos simplemente 5 medallas.
Sí.
5 medallas y esta fue la primera. Uh-huh. O sea, que sea una plata, imaginaos la ilusión de un país que todavía no había ganado una medalla y que gana una medalla en remo. Bueno, pues vamos a escuchar esta medalla de remo en dos sin timonel de Fernando Climent y Luis Lasurtegui. Vamos a escuchar instantes después, prácticamente minutos después de ganar esa medalla de plata, como Fernando Climent lo explicaba con una tranquilidad pasmosa en televisión española, como si esto de ganar una medalla de plata en los Juegos lo hicieran todos los días.
Hemos aprovechado ahí de los dos su fuerza y de mi parte igual un poco la técnica y no sé, el bote nos caminaba muy bien desde el principio, estábamos muy contentos desde el principio y sabíamos que teníamos posibilidades. Medalla de plata, bueno, una cosa que no pensábamos mucho, ¿no? Plata, bronce, ahí andábamos y al final hemos conseguido la de plata, que es lo que interesa y estamos muy contentos.
Y mañana más parece que va a decir.
Yo creo que no tenían asumido en ese momento todavía lo que suponía el ganar una medalla. Porque ahora, bueno, con el paso del tiempo la gente se ha acostumbrado a ver ganar más medallas, no tantas como en Barcelona y mucho menos. Ojalá se repita en estos Juegos, por si es por Angelito, ahora se habla quintuplicado.
Sí,
pero,
sí.
Pero en aquel momento, claro, tenía un simbolismo extraordinario en el mundo del deporte y en el mundo de la sociedad, ¿no? Joder, una medalla olímpica. Decías, me cago en 10, una medalla olímpica. Pues mira, pues estos dos de forma inesperada la ganaron y a partir de ahí pues entraron en el Olimpo de los triunfadores de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y además yo recuerdo sobre todo la figura de Luis María Lasurtegui, que era, pues, es un hombre muy alto, muy fuerte, ¿no? Que te llama mucho la atención por su físico. Claro, joder, si vas y ves con una medalla olímpica, hombre, pues ya dices, joder, ya, uff, qué
bueno. Institución ya en el pueblo para lo que quede.
Mira, está remando Lasurtegui, ¿no? La gente se asomaba y a ver cómo remaba, sí, señor.
Es normal que hayas elegido esta medalla, Joseba, porque claro, decías tú, Fermín Cacho, yo qué sé,
Usain Bolt,
imagínate, Ben Johnson, Michael Phelps, sí, gente que ha hecho historia, pero... Y el orgullo que siente uno cuando un paisano de su pueblo.
Sí, porque sobre todo, porque aquella sensación que se vivió en aquel entonces no se volverá a repetir.
Bueno, pues te dejo descansar, que mañana nueva jornada y dura, la que te espera. Seguro que suena el despertador pronto, no te quiero decir ni siquiera.
Sí, pero bueno, sarna con gusto no pica.
Exactamente. Sí, señor. Gracias, Joseba.
A ti, un abrazo, que vaya bien.
Bueno, pues estamos llegando a la 1:33 de la madrugada y a estas horas llega el momento de ir poniendo las calles. Hoy con Bea Calderón. Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
estás? ¿Qué tenemos esta noche?
Pues mira, vamos a hablar de la desconexión digital. Ahora en verano procede a hablar del tema. Yo a ti ni te pregunto, porque si te pasa lo que a mí...
No preguntes.
¿Ves que siempre os hago la pregunta de ¿y tú cómo? Bueno, ni pregunto. La historia es que van a empezar a multar a las empresas. 7.500 euros en el caso de que una empresa, cuando el trabajador está de vacaciones, pues le han demandando que si WhatsApp, que si correos, si llega a ser un acoso, le pueden caer 7.500 euros de multa. De esto vamos a hablar con los ponedores, que por lo que nos están diciendo, ellos están bregados, igual que nosotros,
sí,
con
sí,
los WhatsApp,
sí.
Con los correos, no hay manera.
El WhatsApp, qué gran invento, qué gran invento. Bueno, pues ahora te escuchamos y nosotros lo dejamos aquí.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta ahora, Bea. Esto ha sido el partidazo de COPE. Hoy ha sido un día un poco... Un poco decepcionante para el deporte español, pero mañana más y mejor, de verdad, mañana va a ser un gran día para el deporte español en los Juegos de París. Sigan escuchando la radio, la cadena COPE. Hasta mañana, adiós.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.